Nuestra historia de hoy comienza con una simple petición. Unos gentiles griegos que habían venido a celebrar la Pascua de los judíos se acercaron a un apóstol, a Felipe, y le dicen: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Estos gentiles griegos venían con el anhelo profundo de conocer el misterio que está en aquel hombre de Dios llamado Jesús. Pues ellos saben de algún modo esa atracción que ellos sienten hacia Él, los hace conocer y saber que también a ellos eso les puede beneficiar. El Evangelio de hoy tiene muchas cosas, muchas revelaciones tan hermosas que empezaron de esta simple petición. Pero quiero concentrarme solamente en dos: en la hora y en esa bella historia que Jesús cuenta acerca del grano que muere y da mucho fruto. A Jesús se le ve preocupado, tiene miedo. Dentro de unos días será crucificado. Cuando le comunican el deseo de los peregrinos griegos, pronuncia unas palabras desconcertantes que todavía son misteriosas. Dijo: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. El concepto de la hora que Jesús se refiere tiene un profundo significado teológico en el Evangelio de San Juan. De hecho, hay 19 veces donde Jesús menciona esta hora en ese Evangelio. Aquí hay algunas de ellas. La primera vez la escuchamos en las bodas de Caná, cuando María intercede y le pide que ayude a aquel joven matrimonio con el apuro de que se les ha acabado el vino. Y Jesús le responde: mujer, ¿qué preocupación tiene esto por ti o por mí? Aún no ha llegado mi hora. Primera vez. Segunda vez, le dice a una mujer samaritana en el pozo que llegará la hora en que la gente verdaderamente adorará en espíritu y en verdad a Dios. Otra señal del Mesías está en el Evangelio de Juan, cuando enfatiza en la ocasión que Jesús sana a un niño, a un joven. También dijo Jesús que llegará la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. También los oficiales del templo, cuando lo quieren arrestar, no pudieron porque Jesús explica que su hora aún no ha llegado. En el Evangelio de hoy volvemos a escuchar otra vez, porque Jesús mismo anuncia que ahora sí ha llegado su hora. A partir de este pasaje bíblico, ¿qué debo decir? Padre, sálvame de esta hora. No, por eso he venido a esta hora. Jesús también dice que, Juan dice que Jesús sabía que había llegado su hora y hora de partir de este mundo para ir al Padre. Habiendo amado a los suyos en el mundo, los amó hasta el final. Jesús concluyó su gran discurso de la última cena también, mencionando esta hora. Dijo así: ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, cuando Jesús usa esta frase, la hora, no se está refiriendo simplemente a la hora que todo esto va a suceder. No, está hablando de un momento central en la historia de la humanidad. ¿Cuál es? Es el momento en el que el mundo se transformará. La hora es el punto de la historia humana en que se va a restaurar la vida espiritual, donde todos adoraremos a Dios en espíritu y en verdad. La hora es el momento en que el mortal recibirá la inmortalidad, o sea, ustedes y yo. La hora es el momento en que la muerte y el mal serán derrotados por el amor. ¿Qué es lo que esconde? ¿Qué es lo que se esconde en el crucificado que tenga ese poder de atracción que nos atrae aún 2000 años después de que sucedió esa hora? Solo una cosa: su amor increíble a todos. El amor es invisible. solo podemos ver los gestos, los signos, la entrega de quien nos quiere bien. Esas son las maneras que identificamos nosotros el amor. Por eso, en Jesús crucificado, en su vida entregada hasta la muerte, podemos percibir el amor incomprensible de Dios. ¿Hasta qué extremo llegó a amar? Así es que en realidad, mis hermanos, los cristianos, o los que nos llamamos ser cristianos, empezamos a hacerlo solamente desde el momento que nos sentimos atraídos a Jesús. Desde el momento en que empezamos a mirar al mundo, a nuestros prójimos, a través de sus ojos de Jesús. Solo empezamos a entender algo de lo que es la fe cuando nos sentimos amados por Dios. Una persona que no siente el amor, que no lo ha experimentado, es muy difícil que pueda reflejárselo a otra persona más. Necesitamos convencernos del gran amor que Dios nos tiene para poder reflejar ese amor a los demás. Muy bien, ahora el grano de trigo. Jesús usa esta descripción para explicar la fuerza que encierra en su muerte la cruz. Jesús emplea una imagen sencilla que todos podemos entender. Si el grano de trigo no cae y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. Una semilla es un pequeño comienzo de vida. Una semilla es una promesa de un comienzo de vida. Pero una pequeña semilla por sí sola no produce nada. Solo cuando se planta en la tierra y se abre, produce algún fruto. Es un hecho de la naturaleza que la semilla debe morir antes de que pueda producir fruto. Nuestro Señor es como un grano de trigo. Fue plantado en Belén para crecer y salvar nuestras almas. Creció en Nazaret, recibió habilidades mientras lo hacía. Murió fuera de Jerusalén y levantó una cosecha de vida eterna para nosotros. Mientras Jesús viviera, no tendríamos vida. Él mismo se lo dijo a sus incrédulos apóstoles: les conviene que yo me vaya, porque si me voy, les envío el intercesor, el Espíritu Santo, que los guiará. Pero si Jesús moría, podía producir una cosecha para la vida eterna. Eso le pasó a Él y nos puede pasar a nosotros mismos. A menos que muramos para nosotros mismos, nuestras vidas no dan frutos. Poner a otras personas por delante de nosotros, atender las necesidades de los demás, sacrificarnos por el bien del prójimo es la esencia del amor. Como seguidores de Jesús, debemos creer que cualquier esfuerzo, cualquier penitencia, cualquier sacrificio de comodidad y conveniencia dará fruto. Solo miren la vida de los santos. Si no en esta vida, en la próxima. Eso es cierto si el esfuerzo se hace por amor a Cristo y al prójimo. Esta bella imagen nos descubre un efecto que atraviesa misteriosamente la vida eterna. No es una norma, no es una ley y no es un requisito. Es una dinámica que hace fecunda la vida de quien sufre movido por el amor. Es una idea repetida por Jesús en diversas ocasiones a través de los evangelios. Quien se agarra egoístamente de su vida, la echa a perder. Quien sabe entregarla con generosidad, genera más vida. Los judíos tienen una metáfora muy famosa con ellos, precisamente con los cuerpos de agua que ellos tienen allí en sus propiedades, ¿verdad? Que es el río Jordán, el mar de Galilea, y continúa el río y desemboca en el mar muerto. Ellos dicen que el mar de Galilea siempre ha abastecido a sus pobladores de comida, de siembras, de flores, de vida. La gente depende de ese pequeño lago. Ahí es donde Jesús hizo su ministerio. Y los judíos nos enseñan que eso se debe a que este mar de Galilea recibe el agua de más arriba y desemboca y lo deja ir. Recibe, llena de vida y lo suelta y lo deja ir. Consecuencia, el que termina recibiendo el agua es el mar muerto. El mar muerto no deja salir el agua, nomás está recibiendo. ¿Y qué le pasó? Está muerto, está lleno de sal. Y esa es una enseñanza física que ellos entienden esta ilustración. La usan para indicar lo que significa una persona que viene, vive y da y produce y contagia y transforma ese amor o ese don a otros. Se llena de vida. No es difícil comprobarlo. Quien vive exclusivamente para su bienestar, su dinero, su éxito, su seguridad, termina viviendo una vida mediocre y estéril. Su éxito o seguridad termina viviendo, es lo que le indica que su paso por este mundo no hace la vida más humana. Quien se arriesga a vivir en actitud abierta y generosa, difunde vida, irradia alegría, ayuda a vivir. Por eso los santos nunca se arrepintieron y regresaron a donde estaban. Se daban cuenta que esa alegría de la vida que les daba ser, negarse a sí mismo, los impulsaba más a servir y a vivir por Cristo. No hay una manera más apasionante de vivir que hacer la vida de los demás más humana y llevadera. ¿Cómo podremos seguir a Jesús si no nos sentimos atraídos por su estilo de vida? ¿Cómo lo podemos seguir si rechazamos la manera y las enseñanzas que Él nos dio? Más importante aún, ¿cómo responderemos cuando alguien nos dice: Señor, quisiéramos ver a Jesús?